Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos.
Seguimos, ¿no? Bienvenidas una vez más. Seguimos como cada martes.
Como cada martes, claro.
En Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo, a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, darles la más cordial bienvenida y, por supuesto, a mi compañero Gerardo Almendares. ¿Cómo estás, Gerardo?
Pues muy bien, con mucho entusiasmo para comenzar, como cada martes, a platicar de todos estos temas relacionados con la igualdad de género.
Así
primordialmente.
Es, primordialmente, y pues sí, todas estas circunstancias de la perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres, y bueno, antes de avanzar en nuestro programa, de presentarles la cápsula que tenemos para el día de hoy, y por supuesto a nuestra invitada que ya está aquí, recordarles los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Tenemos ya la novedad desde la semana pasada, ¿verdad? Pero para aquí, para Equilibra Radio, que se declaró la alerta de violencia de género contra las mujeres para 6 municipios de la entidad potosina: Río Verde, Ciudad Valles, Matehuala, no, Río Verde no, perdónenme, Matehuala, Ciudad Valles, Soledad, San Luis Potosí, Tancanguitz, Tamuín y Tamazunchale. Tancanguitz no. Ya está liando, ampliando. Sí. Ya la ando ampliando. Y bueno, es importante también que conozcamos o que sepamos pues que esta declaratoria es una especie de lineamientos, es una serie de indicaciones que da el gobierno federal para la coordinación de, obviamente, los poderes del Estado, para la coordinación de todas las instituciones públicas, para realizar acciones que puedan ayudarnos a prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Y bueno, pues esperemos que todas las instituciones, incluidos, por ejemplo, los ayuntamientos, los municipios, pues por supuesto los tres poderes, pues acaten este compromiso con las mujeres potosinas.
Sí, hacemos votos para que todas las instancias involucradas en esta tarea de prevenir la violencia contra las mujeres, pues actúen como deben de hacerlo para evitar que se sigan presentando estas acciones que desafortunadamente durante las últimas semanas se han visto en San Luis Potosí, y que hacían urgente esta alerta de género, que desafortunadamente tardó más de lo que hubiéramos querido.
Deseado.
Así es, pero afortunadamente ya está vigente, y pues esperemos que ahora todas las autoridades, todas, porque recuerdo a alguien que dijo que todavía no estaba enterado por ahí.
Ah, sí, todas las instituciones.
No quiero decir quién es, pero es uno de los que deberían de estar primeramente enterados de que deben de entrarle al toro y pues darle mayor seguridad a todas las mujeres.
Así es, Gerardo. Y bueno, pues vamos a recordar los datos de contacto. De hecho, estamos ahorita difundiendo las líneas de apoyo, así lo marca la alerta, así lo marcaban también desde el 7 de junio los lineamientos que se emitió la Secretaría General de Gobierno de San Luis Potosí. Ahorita estamos en la difusión de las líneas de apoyo, y recuerden que la línea de apoyo más directa y donde pueden ser canalizadas a la institución más cercana, pues es Etelmujer. Y para acceder a los servicios jurídicos y psicológicos solo tienen que marcar 911 y pedir que las comuniquen a Etelmujer. Y ya en nuestras redes sociales, página web, estamos dando a conocer el directorio completo de las instituciones que pueden brindarles el servicio si es que viven violencia de cualquier tipo. Así que bueno, acérquense en Facebook, estamos como Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, y también pueden hacer sus consultas al Facebook Ayuda en Línea Telmujer. Ahí las van a atender nuestras abogadas y nuestras psicólogas. Ayuda en Línea Telmujer en Facebook para que manden inbox. Les repito, marcando 911 y piden que les comuniquen a Telmujer, y también ahí las van a atender vía telefónica. O pueden acudir a nuestras instalaciones en Madero 305, zona centro, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. El servicio es gratuito y pues por supuesto que también se les puede canalizar y dar acompañamiento para la institución o para el trámite que decidan hacer, ¿no? Ya sea que decidan denunciar o que decidan, y si la situación lo amerita, ir a algún refugio, entre muchas otras opciones, ¿no? El chiste es que se acerquen y vean todas las posibilidades, todas las opciones que tienen para ser atendidas. Y bueno, mañana, 28 de junio, es Día Internacional del Orgullo LGBTTIPQ, y ya le vamos agregando, ¿no? Sí. Mejor conocido como el Día Internacional del Orgullo Gay, pero bueno, ya sabemos que la diversidad sexual es muy amplia y de hecho por eso se usa una bandera de muchos colores, ¿no?
Sí, sí, el arco iris.
El arco iris. Entonces, bueno, en torno a este tema, de hecho, aunque se conmemora el 28 de junio a nivel internacional, en muchas ocasiones se traslada al sábado anterior o el sábado siguiente a la fecha. En este año, el sábado pasado, en la Ciudad de México, fue la marcha. Algunas notas hablan de 28.000 personas, otras de 23.000 personas. Pero bueno, el chiste es reconocer la diversidad de las personas y, por supuesto, erradicar la discriminación en cualquier tipo.
Sí, fíjate que en estas fechas, ya en el tercer milenio, aún hay personas que no quieren reconocer los derechos que toda esta comunidad tiene y que quieren cerrar los ojos a una realidad que está vigente. Son tan humanos como cualquiera y tienen los derechos como cualquier otro mexicano y como cualquier otro ciudadano del mundo.
Así es, así es. Y entonces, bueno, vamos a conocer un poquito del origen de esta fecha y sobre todo de toda esta gama de colores que se usa en la bandera emblemática de la diversidad sexual. Esto se llama A Todo Color. Vamos a escucharlo y regresamos.
A todo color,
todo color,
todo color.
Ciudad de San Francisco está de fiesta. Hoy, 28 de junio de 1979, la algarabía se apodera de las calles. Gays y lesbianas cantan y bailan y saludan a los vecinos que se asoman a las ventanas. Por primera vez, banderas de mil colores ondean al viento. Es el desfile del orgullo gay. Están conmemorando los sucesos de Stonewall, aquel bar de Nueva York donde un día como hoy tuvieron que enfrentar la intolerancia de la policía.
Un momento, un momento, sí, señorita, sí, por favor, venga por acá.
¿Me podría decir usted qué significado tiene esta bandera?
Ah, esta es nuestra bandera, señorita periodista, la del arco iris. Ah. Todos los colores y todos los amores.
En la Inglaterra victoriana, la homosexualidad se asociaba con el color verde.
Después fue el rosa. En la Alemania nazi, los varones gays eran señalados con un triángulo rosado en los campos de exterminio.
Más tarde, a final de los 60, el color característico de la comunidad gay fue el púrpura. Se hablaba del poder púrpura.
En noviembre de 1978, San Francisco se conmocionó cuando el supervisor general de la ciudad, que se confesaba gay, fue asesinado.
Fue entonces que Gilbert Baker, un artista de San Francisco, diseñó la primera bandera del orgullo gay.
Verde, rosado, púrpura. En la historia nos han pintado con todos los colores. Pues muy bien,
vamos a sumarlos. La naturaleza nos enseña a ser tolerantes.
Y así surgió la bandera del arco iris, que representa la diversidad y los principios de la comunidad gay y lésbica.
Rojo.
¿Qué significa la vida?
Naranja.
¿Qué quiere decir salud?
Amarillo.
Símbolo de la armonía.
Verde.
El verde es la naturaleza.
Azul.
¿Qué simboliza el arte?
Y violeta.
El espíritu.
Ahora hemos añadido una línea más, la negra. Representa a quienes han muerto a causa del SIDA. La borraremos el día en que se encuentre una cura definitiva a tan terrible enfermedad.
Hoy, 28 de junio, nuevamente la bandera del arco iris ondea en todo San Francisco. Puede verse en los bares, en las ventanas de los apartamentos, en el distrito gay de Castro, en la avenida principal de la ciudad.
La misma bandera se enarbola en Roma y en Río de Janeiro, en Copenhague y en México, en Londres y en Caracas.
Aquí estamos celebrando la diversidad. Gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. La naturaleza, con su sabiduría multicolor, está dándonos la razón.
Todos los colores y todos los amores.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bien, regresamos a este estudio de Equilibra Radio y el día de hoy con mucho gusto recibimos a la doctora Mariela Bravo Sánchez, de quien tenemos una pequeña semblanza. Ella ingresó a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el año de 1996, egresando en diciembre del 2003 con el título de ingeniera electrónica con especialidad en telecomunicaciones. Para titularse, trabajó en una tesis en nanoestructuras de carbono, asesorada por los doctores Florentino López y los hermanos Mauricio y Humberto Terrones del IPICIT. Para entonces, su tesis ya suponía una inclinación más hacia la física química que hacia las telecomunicaciones. En agosto de 2004, la doctora Mariela ingresó en el programa de maestría del Instituto ¿qué es?
De Investigación en Comunicación Óptica.
Okay. Precisamente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con la especialidad en dispositivos optoelectrónicos, del cual se titularía en diciembre de 2003 con una tesis que versaba sobre el estudio por microscopía de fuerza atómica de las fuerzas de atracción-repulsión presente en nanotubos de carbono. Tres inviernos más tarde, obtendría su título de doctora en ciencias, nuevamente trabajando en nanoestructuras de carbono, además del crecimiento de semiconductores en un sistema de alto vacío, bajo la asesoría del doctor Miguel Vidal, del CIACID ASLP. Para este punto no había ya no había marcha atrás. La física había dominado y aunque las siguientes etapas tenían poca relación con su carrera, su formación la ayudaría a explorar y entender mejor los sistemas complejos que manejaría.
Así es, y bueno, ella el siguiente verano inició una estancia postdoctoral de 3 años en Simvestat, Querétaro, en donde trabajaría con su primer sistema de espectroscopía de electrones emitidas por rayos X, bajo la supervisión del doctor Alberto Herrera Gómez, con quien actualmente continúa colaborando en proyectos relacionados con el análisis de XPS. En junio abrió una nueva oportunidad con el respaldo de CONACYT para realizar una estancia postdoctoral en Inglaterra con uno de los investigadores pioneros en el área, el profesor Peter Cumson, y en una de las mejores universidades del Reino Unido, la Universidad de Newcastle Upon Tyne. Y bueno, la investigación se centró en el desarrollo de un método para evitar el daño que se produce al realizar análisis de profundidad con erosión de iones, GPS en biomateriales o polímeros. Y bueno, actualmente labora como técnica académica en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICIT, en donde a través del Laboratorio Nacional LINAN brinda servicios especializados de caracterización de materiales por XPS, tanto en la academia como al sector industrial. Mariela Bravo Sánchez, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Carolina, muy bien, muy buenas tardes.
Oye, sí, no dudo que todos tus títulos vengan en masculino, así nos ha pasado a muchas generaciones.
¿Sí?
Pero afortunadamente eso ya cambió, ya salen en femenino también.
Muy bien,
Mariela, oye, pues bienvenida, y por supuesto Adriana Monreal del IPICIT, ¿cómo estás, Adriana?
Muy bien, Caro, muchas gracias, Gerardo.
¿Qué tal?
Muchas gracias por la invitación.
Oigan, como que hasta nos fue como trabalenguas, pero mejor cuéntanos tú.
Tanta palabra extraña, ¿no?
Tanta palabra extraña. Oye, Mariela, ¿cómo te iniciaste tú? O sea, si tú pudieras recordar un momento de tu vida, alguna anécdota, una experiencia, donde tú dijeras, esto de la ciencia es para mí, ¿cuál sería?
Sí me acuerdo, fue cuando era pequeña. Era muy pequeña, mi mamá me dejaba jugar con todo lo que tuviéramos en casa, llames electrónicos, me dejaba abrirlos, explorarlos, incluso arreglarlos, bueno, arreglarlos entre comillas porque los destrozaba, ¿no?
Ajá.
Pero me acuerdo mucho que abría los equipos y me llamaba mucho la atención las piezas tan pequeñas que estaban en cada uno de estos equipos, ¿no? Las tablas, las componentes, que no tenía idea de qué se trataban. Pero entonces fue cuando me llamó la atención de explorar un poco más de lo que se trataban estas cosas. Y creo que fue ahí donde me llamó la atención inclinarme por algo de ciencias o algo tecnológico. No sabía, con certeza no,
claro,
lo sabía, pero sabía que tenía que ser algo por ese lado.
Sí, y fíjate qué importante que tu mamá no te haya dicho, niña, deje ahí.
Exacto.
Eso es para los niños.
¿Esto es para los niños o me vas a descomponer mi plancha? ¿No? O mi radio, o mi televisión.
Exacto.
¿No? Oye, y entonces, digamos que gracias también a que tuviste ese impulso en tu familia.
Sí.
Pues tú pudiste desarrollar lo que te apasiona hoy.
Exacto. Al menos no una limitante, ¿no?
Exacto.
Y creo que es una de las cosas que debemos hacer con nuestros hijos también, con nuestras hijas, no limitarlas, uh-huh. Dejarlas que exploren, que vean nuevas cosas, que abran uh-huh. su mente.
Uh-huh. Si no hubiera sido una carrera relacionada con la electrónica, ¿qué otra cosa
hubiera sido estudiado? Diseñador gráfico. Me encanta el diseño gráfico y, por cierto, me acuerdo que durante la carrera me escapaba con una amiga. Estaba la Facultad de Ciencias y estaba, pues, la Facultad del Hábitat. Entonces, de la Facultad de Ciencias terminaba mis clases y me escapaba con mi amiga a ver serigrafía y las cosas que veían ahí. Entonces, si no hubiera sido científica, me hubiera gustado ser diseñadora gráfica.
En muchos casos, la ciencia y el arte están muy unidos, ¿no?
Creo que sí, actualmente como que se le está dando más potencial a la ciencia a través de, pues, del arte, de visualizarla de una manera diferente. Y hay muchas personas que están trabajando en esa, muy fuerte en esa área, no solamente, bueno, poco en México, que es como lo he visto, pero en otros países sí lo he visto mucho más acentuado, que se le está tratando de dar una difusión muy visual a la ciencia, tratando de que las personas se acerquen más a, o sea, que entiendan, ¿no? Todas estas palabras extrañas o esos términos extraños, a través del arte pueden ser entendidos por el común de las personas.
Incluso recuerdo por ahí una exposición, no recuerdo si fue aquí en San Luis Potosí, de fotografías de nanocuerpos y que son realmente
muy estéticos.
Muy estéticos.
Sí, sí. Y es una de las cosas que se hace en LINAN. En LINAN, mis compañeros de, bueno, los que hacen microscopía en imagen,
sí,
obtienen imágenes hermosas, se pueden colorear y creo que incluso las han presentado en el laberinto de las ciencias. Entonces es algo muy interesante de ver. Muy, muy bonito. Entonces.
Oye, y bueno, entonces entraste, pues, a la Facultad de Ciencias. Uh-huh. Siempre dicen que es súper difícil.
Para una mujer más.
Bueno, y sí, dicen. Sí, a ver, cuéntanos tu experiencia ya como cuando entraste a la ingeniería electrónica.
Mi experiencia, bueno, en la facultad fue compleja al inicio. Es cierto, es complicado. Era de las pocas mujeres que estábamos ahí, incluso creo que de las pocas que salimos.
¿En serio?
Casi eran amigos, pues puros niños, puros hombres. Ajá. Y sí, fue complicado el primer semestre. El primer semestre deserté. Para aquellos que dicen, ¿sabes que eso no es lo mío? Hay oportunidad de fallar. Claro. Hay oportunidad de salir, hay oportunidad de caerse y volver a levantarse. Uh-huh. Entonces, el primer semestre me fui. Adiós, yo no entiendo nada de lo que estoy viendo aquí, son puros garabatos, está bien difícil el álgebra, el cálculo, no entiendo nada. Y me salí. Regresé el siguiente año, reflexioné, dije, ¿sabes qué? No, tengo que seguir adelante. Y volví a entrar, revalidé mis materias y... pues aquí estoy, ¿no? fue muy complejo todo. Afortunadamente me reencontré con buenos compañeros. Entonces es muy importante también con quiénes
el acompañamiento,
uno,
¿verdad?
Exactamente, con quién está uno, de quién se acompaña. Y por fortuna tuve muy buenos compañeros, compañeros brillantes, y quizás con su guía, quizás con ver su ejemplo también de perseverancia. Pues continué, sí me tardé un poquito, ¿verdad? Como ya pudieron ver, desde el 96 al 2003, pero afortunadamente pues salí adelante y fue algo que me encantó. Al final también fue una trayectoria así pesada, fue duro, pero pues lo logramos, ¿no?
Oye, en ese año, digo, tuviste el apoyo de amigos, de personas cercanas, pero tú, tus reflexiones, ¿en qué pensabas? O sea, ¿qué dijiste? No, sí, va de nuevo.
Siempre lo más importante que para mí, bueno, que pensé, fue en lo que había recorrido antes. El trabajo que había hecho mi mamá para tenerme hasta ese lugar. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso me hace reflexionar. Agarrar fuerzas y seguir adelante.
Claro.
¿Sí? Eso era lo más importante para mí.
Uh-huh. Estamos hablando de un poquito más de 20 años de que tú...
¡Uy!
Sí. Y, sí. Pero, ¿qué sucedía en ese momento con la aceptación de tus compañeros varones?
Profesorado.
Sí, profesorado. Mis compañeros fueron siempre muy abiertos. No había quien... para ser honesta, solía ser muy independiente, una niña muy independiente. Entonces, sí había quien criticaba y decían, ay, Mariela, ¿qué hace esto? ¿Hace aquello? O anda jugando voleibol en la explanada y cosas así. Entonces, sí había mucha crítica, y sobre todo entonces, en el 93. Hemos tardado bastante en esto de la igualdad y en esto de que también nosotros podemos hacer cosas o... andar jugando fútbol o cosas así. Entonces a mí siempre me ha gustado mucho el deporte, y como tenía amigos que era con quien me juntaban, solíamos jugar básquetbol, voleibol, cosas de hombres, ¿no? Entonces ahí andaba Mariela jugando y sí era muy criticada por ese aspecto. Entonces dije, bueno, mientras yo esté contenta, la verdad. Claro. Es que eso es lo que me acuerdo en cuanto a diferencias entre hombres, mujeres, y que se hacía notar, ¿no? Entonces...
Sí, oigan, ¿y cómo estará ahorita la cuestión ahí en la Facultad de Ciencias? ¿Tú sabes, las generaciones nuevas, ya hay más igualdad?
Sí, es fabuloso. Yo ¿sí? lo he visto y, pues, sí hay mucha más libertad. Sí hay una notoria libertad en cuanto a que las niñas o las mujeres, quiero decir, uh-huh. Tengan actividades como los niños y no sean criticadas por hacerlas, ¿no? Hay equipos de fútbol femenino, pues básquetbol y pues algunas otras actividades que podrían ser propias de los hombres. Entonces, incluso no sé si en algún punto hay una consejera también, porque uh-huh. entonces teníamos solo consejeros y... pues el respeto, ¿no? Entonces no se hacía muy visible entre las niñas, entre las mujeres. Igual cuando iba uno a la facultad y era muy notorio que le silbaban uh-huh. a las mujeres y pues era desagradable. Entonces era como un miedo. Ay, voy a la Facultad de Ciencias. Híjole, qué miedo.
No se te ocurra atravesar.
No se te ocurra. Sabes que ni pases por tal lugar porque te van a silbar por ingeniería. No, 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 olvídate. Yo creo que ahorita ya no, ya no es ese. Ya no pasa. Afortunadamente.
Al parecer todas las carreras se han ido diversificando, sí. Y bueno, ya no se ve, sí, tanto esta situación tan marcada del machismo. Exacto. Totalmente, ¿sí? Explícito, ¿verdad?
Claro. Es que ese tema de los chiflidos era tremendo.
Era,
¿no?
Tremendo. A mí me tocó en la Facultad de Administración y era horrible tener que atravesar ese patiecito eso de las 6 de la tarde porque no.
En mis épocas de estudiante yo recuerdo que había un corredor que era muy célebre entre los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Sí, ay, tenía un nombre muy particular.
¿Cómo
que
se
no
llamaba?
Puedo decirlo.
¿Ah, no?
¿De plano?
Ni siquiera cambiándole las palabras. A ver, piénsale.
Lo que Gerardo quiso decir, ¿no?
Lo que Gerardo quiso... No, como se llamaba el pasillo.
Es un término relacionado con electrónica, si no me equivoco.
Ahorita
los
digo.
Ok, no lo platico.
Y ya vemos si se lo decimos al público o no. Nos vamos a ir un corte y regresamos. Estamos en Equilibrio Habrá Radio, la frecuencia de género. Platicamos con la doctora Mariela Bravo Sánchez del IPICIT. Vamos a un corte y regresamos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra. La frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Estamos platicando con la doctora Mariela Bravo Sánchez del Instituto de Investigación Científica y Tecnológica y Instituto Potosino, me faltó. Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Siempre me falta algo, hombre. No, ya. IPICIT. Y bueno, pues estamos platicando en nuestra... Antes de irnos al corte, pues sobre los inicios de Mariela y cómo destruía la radio y la televisión de su casa para ver cómo estaba formado por dentro y pues cómo el apoyo de tu mamá fue muy bueno para que no tuvieras barreras y pudieras seguir adelante en tu carrera. Todo este reto que significó llegar a la ingeniería electrónica aquí en la Facultad de Ciencias, ¿no? Decíamos en el corte con este tema de los chiflidos y de toda esta situación que resulta muy violenta y muy, créanme, muy incómoda para las mujeres, de cómo detrás de la broma y detrás del cotorreo, pues realmente está la postura de este no es espacio para ti, ¿no? Este, sí, no es lugar para ti.
Una postura que aunque el hombre en ese momento lo toma como a chunga, como a diversión, pues es una postura violenta, muy violenta.
Así es. Y bueno, platicábamos incluso ahorita también en el corte que todas deberíamos escribir nuestras memorias porque de alguna u otra manera y sobre todo, por ejemplo, personas como tú, Mariela, mujeres como tú, que han entrado en rubros, en ambientes donde todavía incluso hoy en día se consideran más masculinos o más de o la participación o el porcentaje de participación todavía podría ser un 80-20, por ejemplo, ¿no? De hombres y mujeres. Pues hay que entrar a codazos, ¿no? Entonces, sí ha sido romper paradigmas y romper muchas cosas. Pero bueno, egresaste y pues seguiste tu carrera académica, estudiando maestría, estudiando doctorado. Cuéntanos de tus experiencias en esto.
Recordando, entré a la maestría en el ICO, uh-huh, que nuevamente hablando de género. Uh-huh. Éramos dos mujeres las que al final quedamos en la maestría. Me acuerdo mucho de ella,
¿cuántos
Pilar.
Grupos?
Éramos pocos, éramos, recuerdo, unos 10 podría ser.
Ok, 80-20.
Sí,
80-20,
sí,
80-20.
Sí, éramos dos mujeres, al final las que quedamos, y bueno, las que nos titulamos y todo esto. Y fue, pues también, ya fue diferente porque eran alumnos que provenían de, no de la misma generación. Entonces, pues era empezar a conocerlos y que nos conocieran, ¿no? Que empezáramos a destacar también, tratar de destacar entre ellos. Y la lucha en la maestría fue compleja también, y es esa misma lucha de tratar de salir adelante, de destacar, de demostrar que tú también puedes, que aunque para entonces ya tenía una hija, también podía... pues estar a la par, ¿no? Académicamente, y aparte que, por supuesto, hay que mantener el promedio por CONACYT, uh-huh. Entonces, pues está esa exigencia. Y al final, pues la libramos. Creo que de las mejores de la maestría fuimos las dos chicas, salimos con el mejor promedio. Lo logramos, pero también apoyándonos entre las dos, ¿no? ¿Sabes qué es? Apoyándonos la una a la otra, ¿no? Porque prácticamente estábamos solas. Y en ese momento me acuerdo que la competencia era fuerte entre los muchachos, porque los muchachos tampoco se dejaban. Entonces, y a veces había ese orgullo también como hombre que no querer preguntar. Y al final ya vieron que sí pudimos y se acercaban a nosotros a preguntar. Entonces eso es muy gratificante, digamos, por el lado del orgullo, ¿no? Dices, ah, pues me está preguntando. Y qué padre, ¿no? Que se apoyen en uno. Entonces, pues al final salimos muy bien, te repito, como el mejor promedio, que fue muy gratificante. Y después entré al doctorado, mi compañera terminó, también tomó su camino y continué con el doctorado en, pues ahí mismo, con el doctor Vidal Borbolla. Y bueno, después él se fue hacia así, donde yo también pues me tuve como ver con él. Por cierto, estuvo un rato en IPICIT. Entonces, ya para entonces estaba siguiendo el IPICIT, ¿no? De alguna manera. Entonces, seguí con el doctorado. Fueron, me parece, 4 años también. Y ahí fue menos, porque ya siendo nada más alumna de un profesor como el doctor Vidal, pues no fue... Fue duro de alguna manera, también tienes compañeros, pero no fue tan duro como antes, como la licenciatura, como la maestría. Sí, ya estás un poquito más independiente, ya sigues tu propio camino, uh-huh. Eres de alguna manera tu propia guía, ¿no? Con el apoyo de tu supervisor. Entonces, bueno, ahí es donde, bueno, en esa época aprendí de muchas personas. Que ahorita me puedo acordar, pues el doctor Miguel, Trevor Simmons, un compañero que vino a hacer postdoctorado de Estados Unidos con él, Edgar, son muchas personas las que han estado en mi camino y pues son hombres, ¿no? Y afortunadamente en el doctorado ya tuve el apoyo de ellos, ya no era voy a aprender, o también aprenden algo de mí, y aprendemos todos juntos, ya era un equipo.
Claro.
Entonces, uh-huh. En ese punto ya era más gratificante, ¿sí?
Sí.
Poder colaborar con algo que tú, en el que tienes conocimiento y que te puedan aportar también.
Uh-huh. En toda tu carrera, fíjate que a veces pasa algo, ¿no? En ciertos sectores, ¿no? Que, digamos, hay como una especie de parámetros distintos para juzgar el trabajo de mujeres y para juzgar el trabajo de hombres, y como que se le exige más a las mujeres, ¿no? De que, pues a ver, demuestra, a ver si es cierto,
si es cierto.
Y si fallas, sí. Ya ven, pues sí, decíamos.
Es que es porque es mujer,
podían,
no está preparada.
Ajá. ¿Tú llegaste a sentir algo así?
Fíjate que no, realmente no, no. Era la misma exigencia para todos.
Okay.
Sí, éramos pocos, entonces
era muy
yo sentía, sí,
focalizado
era
en cada,
muy focalizado
quien, ¿no?
En cada uh-huh. quien. Yo no sentí ese tipo de presión, honestamente.
Uh-huh.
Bueno, una persona muy importante para mí en ese momento fue Trevor, él me apoyó mucho, siempre estuvimos juntos trabajando, y creo que, bueno, él traía otra mentalidad también, ¿no? Viniendo de otro país, con otra cultura. Entonces, esta igualdad era como muy acentuada con él. Entonces, me sentí muy feliz en el doctorado en ese sentido. Ajá.
No, como eso también ayuda mucho,
sí,
¿no?
Sí, ayuda muchísimo. Sí,
veía que en la maestría hiciste una especialidad en dispositivos optoelectrónicos. ¿Ahí obtuvieron algún producto dentro de la maestría?
Bueno, en la maestría es el... en dispositivos optoelectrónicos, no. Yo trabajé, mi tesis fue en microscopía de fuerza atómica. Más adelante fue en el doctorado donde empezamos a intentar obtener dispositivos de luz blanca con el doctor Vidal. Y al momento pues es un tema muy complejo y un tema que revolucionaría toda esta área de semiconductores, y al momento todavía se encuentra trabajando en ese campo, ¿no?
Entonces, ¿cuál sería la utilidad de este tipo de dispositivos? Bueno,
puede ser la eficiencia. Una es la eficiencia de los materiales, luz blanca, obtener luz blanca es, bueno, ahorita se obtuvo luz azul, y no me acuerdo muy bien también de todo lo que hice en ese momento, sí. Pero tendría una utilidad en cuestión de la eficiencia. Básicamente en cuestión de eficiencia de los... tendrías una luz más brillante y no sé qué otras aplicaciones, quizás hasta médicas se le podrían dar. Pero bueno, yo ya no trabajé en eso por el momento y hace mucho que me agarras de bajada un poco porque no me acuerdo realmente, sí, lo que está... bueno, es, trabajé en nitruro de galio, que es un sistema de vacío, perdón, molecular beam epitaxy se llama el sistema, y lo que hace es depositar básicamente átomos sobre los materiales, sobre un sustrato. Entonces, el trabajo que yo hacía era muy, muy en ciencia básica. Entonces, de ver cómo funcionaba, cuáles eran los parámetros adecuados para poder hacer un crecimiento de nitruro de galio, y pues hasta ahí.
Y entonces, llegas ya hace 2 años al IPCIT. ¿Cómo es todo?
Sí, bueno, después de terminar el doctorado, me fui 3 años a Simvestab Querétaro. Encontré una oportunidad hablando sobre este equipo de MBE, que también era sistema de vacío, para mí representó un reto. Este famoso sistema de vacío de MBE, de Molecular Beam Epitaxy, porque era el sistema más complejo que he visto. Se me hacía dificilísimo cuando estaba en el doctorado. Y sí me costó mucho trabajo entenderlo, entender de qué se trataban estos sistemas de vacío. Entonces dije, ¿sabes qué? Esto es un reto ya. Salí y afortunadamente pues ya lo podía manejar. Pero aún había muchísimas cosas que no podía entender, ¿no? O sea, el que tú estés en el doctorado no quiere decir que lo entiendes todo, que lo sabes todo. Entonces,
más bien es tener muchas dudas y
es más bien, sabes que tengo más dudas. Entonces, claro. Cuando terminé dije, tiene que ser algo que sea dirigido como a sistemas de vacío. Y afortunadamente encontré una oportunidad en Simvestab Querétaro con el doctor Alberto Herrera. Me quedé 3 años con él, esperaba 2 años, que es lo que apoya CONACYT, pero bueno, él me siguió apoyando 1 año más y fue una de las mejores etapas de mi vida. A la vez fue la más dura también, en cuestión de trabajo, fue pesadísimo. Ya ahí ya no había barreras de género, estábamos muy abiertos, pero sí fue una etapa pesada en cuestión de trabajo. Lo cual agradezco, porque bueno, también gracias a eso, claro, es que continúas con una dinámica, con una tendencia. Y pues fue una etapa emocionante, conocí a personas muy, muy lindas también que me apoyaron siempre, y ahí fue donde empecé a trabajar con el sistema de XPS, ahora sí ya con algo que en lo que quería trabajar. Es un sistema de ultra alto vacío, muy bueno, parecido como lo que tenía antes, pero ahora para caracterizar materiales. Cuando lo conocí no tenía la menor idea de qué se trataba, se me hacía de complicado, una cosa enorme con muchos aparatos y increíblemente difícil,
botones,
¿no? Botones, y parecía una cosa extraterrestre, ¿no? Pero bueno, poco a poco fui aprendiendo para qué sirve esto, aprendiendo de la utilidad, la importancia, y por fortuna, bueno, para entonces me di cuenta que estaba trabajando con uno de los mejores investigadores de México en el área, que entonces no lo tenía consciente. Pero conforme fuimos avanzando, conforme fuimos pues trabajando juntos, fue que me di cuenta, ¿no? Ir a los congresos con él, ver la importancia del trabajo que se estaba realizando. Dije, qué padre, yo quiero seguir con esto. Y bueno, terminé mi estancia con él, donde aprendí muchísimas cosas. Fue de las etapas más enriquecedoras que he tenido. Hubo una oportunidad para ir a Inglaterra, que era una de las cosas que ya había estado buscando, pero pues por alguna otra razón no se presentaba, no se podía, o cualquier cosa sucedía. Y pues vámonos, dije, sí, vámonos. Y pues me fui y fue también una etapa muy, muy, muy padre. Fue también de las mejores cosas que he vivido. Trabajé no nada más con un equipo, sino con tres equipos simultáneamente. Entonces, estar trabajando así como maquinita de aquí para allá, fue también muy enriquecedor. Fue una etapa muy, muy bonita, fue un año nada más, pero un año muy bueno.
Muy buena aprovechada.
Muy buena, exacto. Muy bien aprovechada. Exacto. Y sobre estas diferencias que hablábamos de hombre-mujer, totalmente otro mundo. Otro mundo de, hablando de igualdad, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sientes para nada esas diferencias. Es la misma exigencia, no sientes una presión particular. Uh-huh. Entonces me gustó mucho mi estancia
en cuestión de ingresos, serían
iguales, todo, o sea, no hay una diferencia en cuestión
de género.
Sí, al menos, bueno, donde yo lo viví, siempre va a existir de una u otra forma. Yo creo que en todas partes va a existir y vamos a tener esta como diferencia, ¿no? O a hacernos menos un poquito de pronto, pero afortunadamente en el ámbito donde yo estuve, que era la facultad, también en la Escuela de Ingeniería y Mecánica, por cierto, sí. y por donde hay la mayoría hombres, no se siente esa diferencia.
Cuéntanos de tu trabajo actualmente en el IPCID.
En el IPCID estoy como técnico académico. Es un trabajo que me encanta porque estoy trabajando con XPS y, bueno, se da servicio tanto al sector académico como al industrial. Entonces, es algo que aprendí también en donde estuve en Inglaterra. Es un laboratorio en donde se da servicio a todo el país. Y, pues, muchas de las cosas que se hacen ahí es algo que estoy haciendo aquí también, ¿sí? Tratar de abrir o de dar a conocer a la gente la importancia, la utilidad del sistema de XPS, porque bueno, en México podríamos decir que está iniciando, y está iniciando es unos 10, 12 años, ¿sí? Ese es de alguna manera un inicio. Hablamos de otros sistemas de caracterización de materiales, pues ya llevan algún tiempo y en casi todas las universidades podrían tener uno de estos equipos. En cambio, XPS, si contamos exactamente cuántos equipos tenemos en el país, son 27 equipos. Imagínate, de esos 27 equipos, solamente 12 son los que están dándole servicio a la industria y al sector académico. Entonces, 12 equipos para todo un país es algo todavía muy insuficiente. Entonces, mi trabajo, aparte de dar el servicio a quien lo solicite, es también dar a conocer de qué se trata y esa utilidad tanto al sector académico como a la industria, y sobre todo a la industria también.
¿Y de qué se trata?
¿De qué se trata en XPS?
Digo, carajo, estuvo muy bonito, pero no, bueno, o sea, si yo en tengo términos, una industria,
sí, no técnico,
en términos de, no técnicos, de lo más mundano posible, sí, ¿verdad?
¿Para qué sirve?
Si yo tengo
esa
una
cosa,
industria, como para qué me acercaría.
Mira, bueno, XPS, y es complicado, ajá, de pronto platicarlo. Un reto sería que si sabes algo bien, tienes que saber platicarlo en términos
para todos los públicos.
Para todos los públicos, por favor. Lo que hacemos es caracterización química, de qué están hechos los materiales, de qué uh-huh. están hechos, por ejemplo, todo lo que estamos viendo aquí a nuestro alrededor tiene alguna composición química, tiene ciertos elementos que, bueno, y que esa composición química, esa estructura es lo que le da la utilidad. Sí, uh-huh. O sea, el que tenga esta dureza es porque tiene una cierta composición química, el que el vidrio no refleje es porque tiene cierta composición, etcétera. Entonces, lo que hacemos es ver cómo está con este equipo, es de qué está compuesto el material, pero también ver su composición química. ¿sí? Es ver cómo están esos enlaces, por ejemplo, carbonos, oxígenos enlazados, hierro con oxígeno. Por ejemplo, tú sabes, has visto, cualquiera de nosotros ha visto un coche oxidado. Las pinturas antes eran no tan buenas como las que tenemos ahora. Uh-huh. Entonces los coches, la pintura de los coches se corroía, y eso es porque tenía ciertas propiedades químicas. Uh-huh. De tal manera que ahora, bueno, con toda esta evolución, la tecnología, la química cambia, la tecnología cambia, las pinturas son mejores. Por eso es que ya podemos traer nuestro coche en la lluvia tranquilamente, se moje o no se moje, se asole, ya no es tan fácil
que se oxide.
Y uh-huh. Es por eso, porque tiene una composición química. Entonces, para llegar a ese punto de avance tecnológico se requieren pues técnicas también que vayan a la par, que vayan avanzando, y una de ellas es XPS. Y uh-huh. Con XPS es una técnica con la que podemos ver esta composición química en detalle. Y es una técnica que trabaja a nivel nada más superficial, es decir, todo lo que tenga que ver con problemas superficiales, por ejemplo, adhesión, la corrosión, ¿qué otro? Magnetismo, lubricación, por ejemplo. Bueno, hay un sinfín de términos a nivel superficial que podemos analizar en el sistema. Entonces, en términos sencillos, sencillos, eso es lo que puedo explicar en XPS, sí. Ah, ¿no? Bien.
Sí entendimos.
Ay, qué bueno. Qué bueno que lo puedes explicar.
Muy bien, Mariela. Oye, pues danos alguna, porque ahora sí vamos a conocer una biografía, ¿verdad?
Sí, así es. Adriana.
Mariela, antes de ir a esta biografía que nos va a platicar Adriana, pues alguna reflexión para quienes nos escuchan, quienes tengan intención, interés de acercarse a estos temas de la ciencia y que luego digan, no, mejor no, porque está muy difícil, sí. o no, como decía, no entiendo nada. Exacto. Mejor me salgo de la carrera. Danos algún mensaje para estas personas que nos escuchan.
Yo creo que es muy válido caerse, es muy válido, digamos, fea la palabra, fracasar, tener fracasos, pero hay que intentarlo y hay que seguir adelante. Si uno no lo intenta, no se va a equivocar, y si no te equivocas, entonces no vas a aprender. Y creo que es lo más importante. Esa sería, bueno, la reflexión más importante que abarcaría casi todo lo que, claro, lo que he pasado, ¿no? Entonces, desde que me acuerdo que me salí de la carrera, adiós, pues sí fue un fracaso, pero pues a seguir adelante.
Pero es que dicen que quien no hace nada no se equivoca, ¿no?
Exacto. Y como dice Mariela, pues para aprender hay que caer. Así es. Muy bien, Adriana Monreal, ¿a quién vamos a
fíjate, Caro, que hoy elegí una científica potosina que les quiero platicar. Entonces, adelante. Se las platico. Ella es Matilde Rodríguez Cabo, una potosina originaria de Las Palmas, localidad ubicada en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí. Nació el 1 de julio de 1902. Fue una médica, cirujana, psiquiatra, escritora, feminista, sufragista y activista mexicana en pro de los derechos de las mujeres. Realizó sus estudios de preparatoria en el Colegio Alemán y posteriormente cursó la carrera de medicina en la Escuela Nacional, donde se graduó con la tesis tonicidad gástrica y gastroenterometría en 1928. Obtuvo una beca de la Sociedad Alexander von Humboldt que le permitió estudiar la especialidad en psiquiatría en la Universidad de Berlín. En su vida profesional, fue magistrada del Consejo Supremo de Defensa y Prevención Social. Fue nombrada jefa del pabellón de psiquiatría infantil en el Manicomio General de la Castañeda y directora del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Fungió como titular del Departamento de Previsión Social del Departamento del Distrito Federal y fue la encargada de traducir algunas de las obras de Carl Jung y Sigmund Freud del alemán al español. Como parte del feminismo avanzado de su época, fue pionera del movimiento feminista mexicano en la década de 1940, junto a Esther Chapa y María Lavalle Urbina. En este contexto, perteneció al grupo de mujeres e intelectuales que fundaron varias organizaciones en su país, entre ellas el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, donde fue una de las personalidades más visibles junto a Esther Chapa, Refugio García, Esperanza Balmaceda y Consuelo Uranga. En 1933 fundó la primera escuela destinada a la población con problemas de lento aprendizaje. En 1936, junto a Ofelia Domínguez Navarro, fueron de las primeras en proponer reformas tendientes a despenalizar el aborto en su país a través de la ponencia La Mujer y la Revolución en el Frente Socialista de Abogados, propuesta que estuvo a la vanguardia en cuanto al debate internacional en ciernes relativo a la autodeterminación de la mujer. Además, fue una reconocida investigadora y defensora de la eugenesia y del derecho al aborto. A ella se le considera una de las primeras mujeres universitarias y, como ya escuchamos, buscaba derechos y en lugar de la sociedad para la mujer, donde se le reconociera y permitiera un mejor estilo de vida. En comparación a la opresión de su época, vivió un tiempo difícil, pero esto no le impidió marcar una gran lucha. Y por último, les quiero dejar una cita nada más que me pusieron las chicas de la oficina. Gracias, Dani, porque dice esto: yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Es de Mary Wollstonecraft.
De Mary Wollstonecraft, así es.
Oye, qué interesante la biografía. María Rodríguez Cabo.
Matilde Rodríguez Cabo.
Matilde, ya le ando cambiando el nombre.
No, Matilde Rodríguez Cabo.
Muy interesante. ¿Y entonces Potosina?
Potosina, claro.
¿Qué tal?
Huasteca.
No, muy bien, gracias. Aquí la vamos a convertir, a difundir en redes sociales también como mujeres potosinas destacadas. Pues prácticamente se nos acabó el programa. Tenemos 2 minutitos para despedirnos, así que bueno, Mariela, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas
Esperemos
gracias.
Que te hayas sentido como en tu casa.
Exacto.
Les digo que aquí no me nos falta el café. Así que si algún radioescucha nos quiere traer el café, pues sería muy bien, ¿no? Sería muy bueno.
Será una muy buena iniciativa que tengas.
Así es. Gerardo, nos
muy
vamos.
Bien. Pues nos vamos y aquí nos veremos o nos escucharemos la próxima semana, el próximo martes a las 12 horas en Equilibra Radio.
Así es, en Equilibra Radio. Adriana Monreal, muchísimas gracias.
Caro, muchísimas gracias. Gerardo, aquí nos estamos viendo.
Aquí gracias a todos. Nos escucharemos con nuevos testimonios de mujeres
así
en la
es,
ciencia.
Interesantísimo.
El próximo mes. Y bueno, yo me despido también. Soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, muchísimas gracias por su atención y recuerden estar en contacto. 911 piden que las comuniquen a Telmujer o nos visitan en Madero 305, zona centro, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Tenemos para ti asesorías jurídicas y psicológicas gratuitas. Y bueno, nos escuchamos el próximo martes aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.